En Radio 3W.com, las redes sociales son las protagonistas.
Estamos en Twitter, Facebook y Radio 3W.com.
Tu radio temática en la red. Hablando de seguridad con Rafael Moro.
Buenos días, estamos en el programa Hablando de Seguridad de Radio 3W. Hacen posible este programa Mario Llorens en el teclado de los equipos de sonido, Cristina Feroz en producción y Carmen García Toribio con sus informativos. Hoy vamos a hablar de la Ley de Seguridad Privada. Proyecto de ley que se ha aprobado recientemente, que posiblemente sufra alguna variación, y creo que es importante porque el sector de la seguridad privada tiene en este país una amplia influencia en materia de esa seguridad de la que todos gozamos. Para hablar de este proyecto de ley tenemos en nuestro estudio a Esteban Gándara, que es el comisario jefe de Seguridad Privada. Buenos días, Esteban.
¿Qué? Buenos días.
Jorge Salguero Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de AECRA, que además ha sido una persona importante para preparar el programa. Muchas gracias, Jorge. Buenos días.
A ti, Rafa.
Óscar Tellez Carbajo, es abogado, socio experto de AECRA y director de servicios legales de Stanley Security Solutions. Óscar, buenos días.
Buenos días, encantado.
Y Ángel Robles Rodríguez, abogado, letrado adjunto a la dirección de la EMT.
Buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
Bien, claro. Más tarde vendrá Ignacio Carrasco Sayalero, ya le presentaremos, y al teléfono tenemos a Manuel Sánchez Gómez Merelo, consultor de seguridad internacional. No lo tenemos todavía, pero aparecerá. Bueno, seguro que habéis reconocido la música, la sintonía, ¿no?
Sí.
Luz de Luna. Tenemos edad todos para haber visto Luz de Luna, ¿no?
Sí, tenemos edad, no sé.
Bruce Willis, sí. Bueno, en todos los programas utilizamos sintonías de músicas que tienen que ver con el tema que tratamos. Hoy Mario va a jugar con Luz de Luna, con la sintonía de Luz de Luna, con la sintonía de Harper, investigador privado, y con la de Sherlock Holmes, la película del año 2009, que yo creo que debe ser de las últimas de la serie. Pero la verdad es que lo de la seguridad privada en el cine y en la literatura tiene interés, ¿no?
Hombre, la verdad que has traído una serie de películas que va más relacionado con los detectives privados y menos con el resto de actividades, porque la verdad que el resto de actividades podríamos hablar
tiene más que ver con la investigación.
Sí, parece que está menos relacionado con lo que conoce el ciudadano medio de la seguridad privada. Pues sí, vamos a intentar aclararlo, ¿no, Esteban?
Sí, lo que pasa es que visualmente para hacer una película es mucho más atractivo la figura de un detective con sus tramas de investigación y demás que no el mundo de la seguridad preventiva. Esto es lógico y ningún director de cine haría una película exclusivamente sobre eso. Si bien en muchísimas películas aparece la seguridad privada de una manera absolutamente normal.
¿Qué película recordáis ahora donde la seguridad privada sea protagonista?
Yo recordaría cualquiera de las de Ocean Eleven, Ocean 12, claro, en la que tratan, claro, de hacer butrones, saltar los sistemas de seguridad, claro, etcétera.
Pues nada, si da tiempo, cuando hagamos un intermedio, le diremos a Mario que nos busque esta sintonía. Tenemos ya el teléfono a Manuel Sánchez Gómez Merelo. Manuel, buenos días.
Buenos días, Rafa, ¿qué
pues
tal?
Aquí en la mesa, como interlocutores, tenemos a Esteban Gándara.
Muy bien, pues buenos días a todos.
A Jorge Salgueiro.
Sí.
A Óscar Tellez.
Uh-huh.
Y, por último, a Ángel Robles, y no menos importante.
Muy bien.
No menos importante. Pues vamos a empezar a hablar de seguridad privada. Y yo quisiera que, como digo, como Jorge ha sido el que ha ayudado bastante a que este programa se pueda realizar y que tenga contenido, pues Jorge, empezaría contigo. ¿Qué opinas de la nueva ley?
Ya sabes que incluso cuando fue fase anteproyecto de ley, estuvimos hablando un poco sobre esta posibilidad normativa. Por lo menos decir dos palabras, yo creo que es un proyecto de ley que recoge las reivindicaciones del sector de seguridad privada, si no, no se hubiera podido plantear, que por parte de la Administración, que ha sido la que de alguna manera ha traducido esa reivindicación o la ha concretado en una norma, pues evidentemente se plantea como tal. Y luego, pues por supuesto, yo creo que después de 20 años, pues el sector decía, cambian usos y costumbres, cambian realidades sociales, la norma en muchos casos no recoge todos los supuestos, se genera una cierta inseguridad jurídica porque les parece que de alguna manera no están regulados estos supuestos y puede caer una cierta arbitrariedad. Bueno, pues yo creo que lo que ha hecho la Administración a propuesta del sector es recoger precisamente esas sugerencias o propuestas, ¿no?
Esteban, ¿el texto es el texto que hacía falta o el texto que interesaba, el texto para cumplir?
Sí, bueno, está muy bien precisado. Vamos a ver, lo que es el texto es algo completamente distinto a la configuración de seguridad privada que se tiene, no solamente en España, sino en los países de los que formamos parte como bloque europeo. Porque lo que hace el texto, y esto sí que me parece muy importante decir, es configurar un modelo de seguridad. Esto no se limita exclusivamente a regular la prestación de determinados servicios privados, que en este caso pueden ser los de seguridad, y se acabó. No, configura un modelo de seguridad insertando la seguridad privada con todo su potencial y lo declara expresamente en la seguridad pública. Y a partir de ahí, digo, configura un modelo más acabado, un modelo más redondo, yo diría en este momento uno de los modelos más perfectos que existen en el mundo en cuanto a la configuración de seguridad privada. Cuando he dicho, me voy a rectificar a mí mismo, que eso es una cosa que se debe hacer con bastante frecuencia. Voy a decir, no es que sea uno de los modelos más acabados de los que existen, es que en la inmensa mayoría de países lo que tienen regulación sobre seguridad privada, lo que se limitan es, repito, a regular la prestación de los servicios. La ley española, la vigente, pero sobre todo la que viene, este nuevo proyecto de ley, lo que hace es exactamente eso, configurar un modelo. Y creo que esto es algo de lo que nos podemos sentir satisfechos. Si es el que se necesita, yo creo que sí. Si es el que convenía, yo creo que sí. Y si se puede perfeccionar, espero que sí, porque si no sería un absurdo el haberlo presentado a las Cortes. Claro que se puede configurar mejor.
Manuel, ¿qué opinas tú de la nueva ley? Antes de que entremos en materia, vamos a hacer una ronda de opinión
en
general. Cuéntanos.
Yo estoy bastante de acuerdo con Esteban por una razón. Los que llevamos ya mucho recorrido en este sector, en nuestro caso algunos más de 30 años, yo sí que no solo estoy de acuerdo en que es un modelo, y el modelo español es verdad que es protagonista, yo diría que en el mundo. Yo que llevo más de 20 años hablando del modelo de seguridad español en Latinoamérica, pues la verdad es que con esto lo que hacemos yo creo que es consolidar, ratificar claramente un modelo que si bien necesitaba una renovación, una puesta al día, como también se ha dicho, por una evolución, lógicamente, de la sociedad, yo creo que con esto se ratifica y se consolida que España tenía un modelo, y para mí es completamente de acuerdo que puede ser uno de los mejores del mundo, no solo porque defendamos el español, sino porque ha dado buenos resultados claramente. Quizás los avances más importantes ahora lo tenemos que hacer en esa, llamémosle, cooperación obligada, imprescindible, integración de la seguridad pública y la privada, tal como plantea incluso la ratificación del nuevo modelo, pero realmente yo creo que sí que tenemos una herramienta en este momento importante para hacer las cosas bien.
Óscar, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo coincido con lo que comentaba el comisario Gándara, en el sentido de que efectivamente no se crea, sino que se viene a cerrar un modelo que existía y que se ha perfeccionado más aún en esta nueva ley. Tenemos que recordar que venimos de una ley que era del año 92, si bien es la ley vigente, que es la que en breve se derogará por este nuevo proyecto de ley, y una ley que por diversas circunstancias nació algo coja, nació un poco a la carrera, que tenía bastantes lagunas. Era un modelo de ley muy bueno, de hecho ha sido copiado por muchos países europeos, incluso centro y sudamericanos, pero que tenía muchas lagunas desde su inicio, que han sido paliadas a lo largo de los años a través de diversas inclusiones en el reglamento de seguridad privada, con modificaciones a lo largo del 2007, 2011, la creación de de las últimas órdenes ministeriales, que no venían sino a reforzar todas estas, o a tratar de paliar estas lagunas existentes o posibles discrepancias que pudiera haber en su interpretación, como digo, por la creación de las órdenes ministeriales en las que trabajó profundamente la Unidad Central de Seguridad Privada, y que bueno, pues fueron bastante acertadas, y que había quedado obsoleta la tecnología, el bagaje, la experiencia que hemos reunido durante 21 años desde que salió esta primera ley de seguridad privada en nuestro país, pues había quedado bastante atrás en el tiempo, y era necesario pues cambiar radicalmente, bueno, no tanto radicalmente, pero sí cambiar muchos aspectos o muchas filosofías que teníamos en este sentido, adecuarnos a la realidad y contar, como afortunadamente ha sido, con el consenso de todo el sector, tanto empresas, asociaciones, profesionales, usuarios, etcétera, ¿no?
¿Y Ángel, tu opinión?
Pues muy buenos días. Yo igualmente me ratifico con todos los compañeros de la mesa. Hay que decir que es un modelo nuevo de la definición de seguridad. Contempla una realidad distinta a la que se contemplaba en el año 92. Y bueno, básicamente en la actualidad, todos los cambios tecnológicos y la tendencia a la integración de todos los conceptos de seguridad, que hablaremos después, pues se llega al concepto de seguridad integral, esa forma de abarcar todo lo que es el concepto de seguridad y cambiar o culturizar al resto de personas sobre el concepto de seguridad.
Porque, hombre, yo creo que es importante esa cooperación entre fuerzas de grupo de seguridad y seguridad privada, porque ¿cuánta gente hay en seguridad privada? ¿Quién sabe la cifra?
En el sector privado en su conjunto, entendiendo todas sus distintas profesiones, desde las profesiones de línea o básicas, que son las de los vigilantes y los guardas y los escoltas, pasando por los jefes y directores y acabando por los detectives privados, unas 125.000 personas, de los cuales unos 90.000 están, 90-95.000, están en la parte, digamos, operativa de base, vigilantes y guardas.
Claro, lo cual quiere decir que su presencia en España es importante.
Sí, 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 pero además estos son las profesiones de seguridad privada. Alrededor de la seguridad privada se mueven otros profesionales que están trabajando para las empresas y prestando y coadyuvan a la prestación de los servicios de seguridad, y a su vez alrededor de este sector, que es un sector de servicios, se mueve toda una industria de seguridad. Por tanto, desde el punto de vista directo de pago de nómina a una persona que da servicios de seguridad, estaríamos hablando de 125.000 personas y de unos 3.500, 4.000 millones de facturación directa al año, pero desde el punto de vista de industria y, por tanto, de puestos de trabajo indirectos, estaríamos hablando de muchísimos más, como mínimo de dos tercios más.
Jorge, ¿hay muchas diferencias entre el modelo de seguridad español y el europeo?
Bueno, como ha dicho muy bien el comisario, hay unas diferencias bastante sustanciales. En realidad, y en eso coincidimos yo casi todos los que estamos aquí, el modelo español, junto a otra serie de países, porque está también Bélgica, se encuentra también Luxemburgo, Holanda, son un poco los que apostaron por un modelo de seguridad privada subordinado, entre comillas, a la seguridad pública. Es el año 92. Yo creo que el avance sustancial y lo que diferencia frente a otros modelos, precisamente lo ha dicho hoy el comisario, es que el modelo español lo que viene a dirigirse es hacia una integración de la seguridad privada con una parte más, que ya se decía, de la seguridad pública. Y se ve clarísimamente en la exposición de motivos. Es una exposición de motivos perfectamente con un espíritu claro en cuanto a esa norma. Es verdad que no hace falta que hable de subordinación, porque esa subordinación, entre comillas, ya se presume en el momento que establece el principio, en su momento, de complementariedad, ¿vale? La complementariedad, que es uno de los principios que tenemos aquí en esta norma, igual que la subsidiariedad, la complementariedad viene a perfeccionar o mejorar algo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que todo lo que vaya a hacer la seguridad privada va dirigido al mantenimiento o restablecimiento del orden público en colaboración con fuerza del cuerpo de seguridad. De ahí que luego profundizaremos y se ve claramente que se deja, entre comillas, a esos agentes colaboradores de la seguridad pública, como es la seguridad privada, como ha dicho el comisario, que en ciertos ámbitos que sí son competencia directa de la fuerza del cuerpo de seguridad, establecido por la Constitución española, se les dice: oiga usted puede intervenir, yo le dejo que intervenga conmigo en ese mantenimiento a través de la seguridad pública del orden público, ¿no? Y la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que efectivamente el modelo es un modelo claramente de integración. Estos países ya estaban, como decía. Hay otros países, en cambio, como Austria, lo tengo aquí apuntado, Gran Bretaña, Irlanda, Francia ya menos, porque Francia está avanzando mucho también a un modelo, entre comillas, también de integración de ciertas actividades y cierto personal en la seguridad pública. O sea, va al modelo español, ¿no? Y yo creo que un poco el comisario lo sabe mejor que nadie, pero yo creo que todo esto es fiel reflejo que la seguridad interior es, digamos, soberanía del propio Estado, ¿no? Está reservado al propio Estado. Entonces el Estado, de alguna manera, debe establecer unos mecanismos de seguridad integral, como lo veis muy bien, para protegerse frente a otros países, entre comillas, en cuanto al tratamiento de la información. Entonces yo creo que, efectivamente, el modelo, por ejemplo, que hablamos de países como Gran Bretaña e Irlanda, habla de un modelo básicamente de autorregulación, entre comillas, porque se deja un ente privado que establezca unas reglas. Es verdad que no hay nada prácticamente escrito, son a través de actas. Establece un acta, una especie de operativa, se pacta una operativa, y luego establece unas reglas de juego anuales para que el sector, de alguna manera, establezca las reglas de convivencia con la seguridad pública. Pero bueno, no está integrado en la seguridad pública, creo que es el matiz fundamental, ¿no? Yo creo que España, dadas las características de país que tenemos, pues parece más que lógico que vayamos a un modelo más de intervención e integración. A mí me gustaría más de integración en la seguridad pública, ¿no?
Manuel, ¿Sudamérica es muy diferente?
Bueno, es bastante diferente. Primero, si estamos hablando de aspectos simplemente como regulación o control administrativo, es que en muchos de los casos se encuentran simplemente en ese estatus. Algunos han avanzado un poquito más, bien se ha dicho también, en copia o seguimiento de la española, desde la ley del 92, que sí quería hacer un matiz sobre lo que se ha comentado antes del nacimiento de la ley del 92. Yo creo que hay un aspecto que no se nos debe olvidar. La ley del 92 nace en una situación de desconfianza del sector por parte, digamos, que del gobierno o de la seguridad pública. Por tanto, el avance ha sido impresionante y la demostración también. Eso simplemente era un matiz sobre lo que se ha dicho antes y, por tanto, es importante también tener ese referente de cómo era o es esa ley del 92 y cómo estaba estructurada con respecto a lo nuevo. Y siguiendo hablando del tema de Latinoamérica, pues como decía, en algunos aspectos es que están todavía en el escalón de simplemente el control o la regulación de una actividad como la seguridad privada. Queda mucho por recorrer. Sí es cierto que llevamos desde el 92 algunos hablando, y a mí me toca, por ejemplo, en el Congreso Panamericano del mes de noviembre, me toca hablar de nuevo de esa integración, de esos avances entre la situación europea y lo que pueda ser la Europa y sobre todo España, de lo que pueda ser un modelo transferible perfectamente para ellos. Algunos países sí han avanzado más, caso como el de Chile, caso como el de Argentina, han avanzado más en este aspecto que estamos hablando, de más hacia una integración, con lo que yo es de lo que me gusta hablar permanentemente, más allá de esa coordinación o cooperación, es decir, esa integración. Así que allí hay mucha asignatura pendiente, depende de los países, la diferencia es, como digo, muy importante, es abismal, incluso la posición también del sector propio profesional y empresarial, que esto es muy importante también para los avances que hemos hecho en España. Sí, es cierto que esto no es una casualidad ni ha sido gratuito, pues por tanto ese tejido empresarial, esa responsabilidad, por llamar de alguna forma, aunque también nos queda a nosotros recorrido que hacer en este sentido, ese empresarial profesional o esos empresarios también profesionales, pues la verdad es que es una base importante para avanzar en lo que puedan ser esa integración de la seguridad o esa mayor cooperación, vamos a hablar de momento por allí.
Ángel, sí. ¿Qué diferencias hay entre la ley del 92 y el proyecto de ley del que estamos tratando?
Desde mi punto de vista, lo comentábamos al principio, contempla una realidad distinta a la que se empezó, como lo acaba de comentar Manuel ahora, en el año 92. Pero fundamentalmente, aparte de que este proyecto contempla, liberaliza mucho el sector, abarca y contempla muchas cosas nuevas, yo creo que cambia el concepto, tanto en el ámbito de las actividades como el de las funciones y servicios de seguridad privada. Pretende abarcar toda la realidad actual y además este proyecto se prepara para el futuro, el futuro de la seguridad privada. Le da un respaldo jurídico al ejercicio de la función legal del personal de seguridad privada, que viene reflejado perfectamente y muy demandado en el sector. Y sobre todo, también lo tenía la ley del 92, pero ahora yo creo que si se lee uno el proyecto y la futura ley, incluso el reglamento que lo desarrolle, está súper claro la colaboración que hay entre el personal de seguridad privada con la seguridad pública. Quiero decir que se habla de subordinación, que la definición yo creo que queda clara, ser complemento, es añadir algo mejor o hacer mejor la seguridad pública. Entonces, ese papel auxiliar y colaborador de la seguridad privada queda bastante reflejado, y sobre todo que ya no es excluyente.
Esteban, ¿coincides en las apreciaciones?
Sí, sí, pero yo quisiera decir alguna cosa desde el punto de vista de lo que es la concepción filosófica del modelo, que a veces se nos escapa. Vamos a ver, el modelo responde modernamente, de una forma moderna, a lo que es el derecho a la seguridad y a la libertad. Bien, el derecho a la seguridad y a la libertad, que está en la Constitución, se concibe en los estados tradicionales como una competencia monopolística del Estado. Y, en consecuencia, es el Estado el que va a prestar el servicio de seguridad, y lo hace a través de instrumentos públicos, tradicionalmente cuerpos de policía. ¿De acuerdo? Esta es la concepción tradicional. ¿Para qué? Para tratar de garantizar precisamente ese derecho a la seguridad que está en la base de la libertad. Eso estaba de manera más concreta, y está, perdón, no estaba porque hablamos en pasado, pero es presente, está en la ley del 92. Y la ley del 92 lo único que hace es dejar intervenir un poco a la seguridad privada, pero de una manera muy controlada, y como muy bien ha dicho, y además está en el propio preámbulo de la exposición de motivos de la ley, de una manera desconfiando un tanto de un sector que, no, recordemos, que estaba naciendo también a la vida general del país. Decía, concepción moderna del derecho a la seguridad. La primera parte es la tradicional, concebida como monopolio del Estado, y en consecuencia se presta única y exclusivamente a través de medios propios del Estado, tradicionalmente cuerpos de seguridad. Pero el derecho a la seguridad tiene otro componente, que es la seguridad propia del individuo. Es el individuo como protagonista, no como receptor del servicio que le entrega el Estado a través de los impuestos, sino individuo que puede y tiene derecho a su costa, no lo olvidemos nunca, a su costa, poder obtener dosis adicionales de seguridad. Y ese individuo puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, y como persona jurídica puede ser tanto público como privado, que es algo que a veces se nos olvida. Por tanto, esa dosis adicional de seguridad, porque voluntariamente quiera obtenerla el individuo, o porque el Estado, en función de la actividad y de la repercusión que para la seguridad pueda tener la actividad que se desarrolla, en este caso normalmente por personas jurídicas, le obligue a mantener determinados servicios de seguridad privada, este es lo que el nuevo proyecto lo que acaba cerrando como concepto moderno de la prestación y del derecho a la seguridad. Por una parte, el servicio del monopolio del Estado, con sus fuerzas y cuerpos, que sería la garantía común e indiferenciada e indistinta para cualquier ciudadano, y por otra parte, esas dosis adicionales, porque te obliga el Estado en función de la actividad que realizas, o porque tú voluntariamente quieres y la sufragas, de aumentar, si se quiere así, tus dosis de seguridad. Pero esto desde el punto de vista jurídico, y voy a añadir una nota que a veces se nos pasa, desde el punto de vista de lo que cualquier economista llamaría una externalidad positiva, el que alguien, de forma adicional o porque su actividad se lo obliga al Estado en función de los riesgos que pueda comportar, tenga que suministrarse o adquirir, porque así lo quiere, dosis adicionales de seguridad, tiene repercusión positiva en el conjunto de la seguridad de todos, incluso de aquellos que no están sufragando ese servicio de seguridad concreto. Eso es una externalidad positiva que en este modelo todavía se pone en valor, se pone todavía en mayor valor que lo que lo hace la ley del 92 vigente.
Ha habido muchos conflictos en el desarrollo de esta ley, pero parece que uno de los más importantes es que se generó por parte de los detectives privados, ¿puede ser? Lo digo por Oscar de eso. ¿Nos puedes hablar de ello? ¿Ha sido un conflicto el establecer, incorporar el detective, no incorporar, sino todo lo que es la figura del detective privado?
Bueno, yo no creo que haya sido tanto un conflicto, sino que cada sector trata de tirar un poco más hacia su lado, ¿no? Pues lo que son o lo que van a ser los organismos en cuanto a requisitos, control, gestión, etcétera, ¿no? El detective privado, hasta la fecha, en la ley de seguridad privada del 92, venía regulado de una manera, que ahora, en mi opinión, acertadamente, no es que varíe en gran medida, pero sí que hay cuestiones importantes que quedaban un poco como lagunas, como comentábamos al principio, ¿no? Y bueno, pues quizás ese puede haber sido un poquito el punto de tensión que haya habido entre lo que pues, estaba siempre que se ha regulado, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados a lo que viene ahora de nuevo. El detective privado, bueno, pues no hemos de olvidar que tanto en la ley del 92 como en el proyecto de ley que hay ahora, es una de las figuras reconocidas como personal o tiene la consideración de personal de seguridad privada. Eso sigue estando exactamente igual en el nuevo proyecto de ley. El detective privado, para tener esta consideración de personal de seguridad privada, tiene que obtener una habilitación ante la cual tiene que demostrar una serie de requisitos de académicos, etcétera. Pudiendo constituirse así, una vez obtenida esta habilitación por parte del Ministerio del Interior, como despacho de detectives privados, incluso, ¿no? Tanto como persona física como jurídica, que es lo que habla ahora el nuevo proyecto de ley, y a partir de ahí desarrollar una serie de actividades que son las que le marca la normativa, con carácter exclusivo y excluyente, que es algo muy, muy importante, que afortunadamente dentro de este marco del sector de la seguridad privada, todas las empresas de seguridad y todo el personal de seguridad privada tenemos, en el sentido de que el carácter exclusivo, en este caso estamos hablando de los detectives de detectives privados, el carácter exclusivo y excluyente viene a decir que la función del detective privado solo podrá ser desarrollada por aquellas personas que hayan obtenido esa habilitación o homologación o reconocimiento ante el Ministerio del Interior, y a su vez estos detectives privados no podrán desarrollar tareas más allá de las que les viene estipuladas o encomendadas por la propia normativa, ¿no? Es ese contenido exclusivo y excluyente. Esta nueva ley o este nuevo proyecto de ley ha venido a marcar una serie de condiciones o requisitos adicionales. Pues así que me vengan a la cabeza recuerdo el tema de los contratos, que fue como estaban obligadas hasta ahora las empresas de seguridad a formalizar todos sus servicios mediante un contrato, y este contrato registrarlo ante el correspondiente organismo de la administración, en este caso las unidades provinciales de seguridad privada, etcétera, pues también le afecta ahora a los detectives privados, en el sentido que tienen que cumplir con esa exigencia de realizar contratos. Tienen, además de comunicar los contratos al registro policial, bueno, tienen la obligación, que lo recoge ahora el nuevo proyecto, pero es algo que no deja de ser de perogrullo, de comunicar en el momento, no pueden investigar aquellos delitos que son perseguibles de oficio, y en el momento en que tengan conocimiento de ello, pues deben inmediatamente ponerlo en constancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que realmente tienen esta competencia, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde puede haber venido un poco ese hilo de tensión, que, bueno, pues me imagino que las negociaciones de las mesas con los distintos agentes del sector, pues por parte de las unidades y sobre todo de la Unidad Central, a través del comisario y la Secretaría General Técnica, etcétera, pues es lo que puede haber llevado por ahí.
Jorge, nos quería decir...
Sí, una cosa importante, ¿vale? Porque yo creo que va un poco en el modelo que ha dicho muy bien el comisario en cuanto al tratamiento de actividades en la seguridad privada, funciones. Es una norma perfectamente estructurada y perfectamente, es una norma sistemática, o sea, muy bien estructurada, que lleva un cierto orden en todos los puntos. De hecho, como dice muy bien Óscar, fueron unas reivindicaciones que tenían privados, pero hay una cuestión fundamental, ¿no? Igual que antes, en la anterior norma, no decía, o la vigente norma, no decía, o no llevaba un orden en cuanto a definiciones, no tenía una estructura lógica en muchos planteamientos, aquí establece, y si no el comisario incluso puede profundizar más, primero, lo que es un ámbito de aplicación, que es fundamental en esa norma, cuestión que no venía o que no viene en el texto vigente, una serie de fines de la seguridad privada, o sea, concreta cuál es el alcance de la seguridad privada, eso es fundamental. En la vigente ley 23/92 no establece, o sea, el alcance exacto de la seguridad privada. O sea, estas son cuestiones para que tengamos la sistematicidad de esta norma, está perfectamente estructurada, y sobre todo un tema fundamental, las actividades que decía Óscar y por eso quería sacar a colación, ¿no? Fíjese si la norma era coherente y el proyecto de ley, este texto es coherente, este borrador de texto todavía no ha aprobado, es coherente en esa línea de no mantener privilegios, en el sentido de no establecer dentro de la norma capítulos separados, que hasta la investigación privada dejaba que se pudiera prestar dentro de esa eliminación del concepto de excluyente o exclusiva de esos agentes, eliminaba hasta que fuera eso privilegio de nadie. O sea, la investigación privada en anteproyecto de ley, y eso el comisario coincidirá, siendo coherente con el texto, siendo coherente con el espíritu del texto, decía, la investigación a privada la podrán prestar tanto empresas como personal específico, en este caso de detectives privados, ¿no? En esas reivindicaciones, evidentemente, pues a lo mejor había que plantear...
Eso lo ha quitado, ¿no?
Sí, efectivamente, en este proyecto de ley actual, vamos a ver cómo queda todo esto, porque evidentemente tiene mucho recorrido, el planteamiento es que vuelva a ser una actividad exclusiva de un personal, o sea, rompiendo un poco ese principio que se buscaba de coherencia en el propio texto, de congruencia en el propio texto, con lo que estaba regulando. O sea, bueno, se crea una especie de nicho ahí, que es una cuestión muy interesante, porque dentro de esa línea que se pretendía con la norma, pues a lo mejor la investigación privada, sea o no sea reivindicada por las empresas, que es otra cuestión también a evaluar, ¿no? O sea, si las empresas han reivindicado o no, si quieren prestar esos servicios relacionados con la investigación privada. Pero desde luego, en cuanto a la norma técnica jurídica, ese planteamiento de anteproyecto era impecable, ¿eh? Yo no entro a valorar si un colectivo le perjudica o le beneficia, pero es una cuestión que hay que decir.
Otro colectivo que... Perdón, señor, sí, el comisario nos quiere...
No puedo dejar
además,
pasar...
Además le tengo sí, para apuntar. Para
no,
apuntar,
no, pero aparte apuntar, de eso, apuntar, que cosa, no apuntar, cosa que le agradezco, no puedo dejar pasar la materia de detectives privados sin hacer algún comentario que intente, al menos desde mi modesta posición, hacer entender por qué las cosas son como son. Vamos a ver. En el modelo actual de investigación privada, el que contempla la ley del 92, las cosas tienen un origen. Ese origen tiene mucho que ver con el tiempo, en el momento en el que se hace y los antecedentes de dónde vienen. Antes de la ley del 92, lo que tenemos es una regulación sectorial segmentada. Por un lado, se regulaba con normas de muy bajo rango legal las cuestiones relativas a las empresas de seguridad y la prestación de sus servicios, y por otro lado, independiente, también con normas de muy bajo rango legal, la actividad tradicional llamada de los detectives privados. Cuando, como consecuencia de que esas normativas no tienen rango legal, es decir, no están en una ley y son materias que, conforme a nuestro marco constitucional, tienen que estar reguladas en una ley, el legislador del 92, el Ejecutivo y el legislador del 92 deciden hacer una ley. Y cuando deciden hacer una ley, lo más rápidamente posible, para, entiéndaseme bien, legalizar en el sentido de llevar a rango de ley cosas que estaban por debajo del rango de ley, lo que hace el legislador de manera sencilla, y porque todavía se está en un sector muy incipiente, es juntar esas legislaciones, repito, elevándolas a rango de ley y pasándolas por el Congreso de los Diputados, que es donde está la soberanía nacional. De ahí viene que la ley actual del 92 tenga al menos cuatro puntos de clara mejora, que es los que incorpora el proyecto de ley. Primer punto de mejora. Lo que va a hacer ya no es una ley por agregados, que era lo que tenemos ahora, sino lo que va a hacer es una ley que integra y normaliza las actividades de seguridad privada en su conjunto, incluida la investigación privada. Y eso, claro que va a tener consecuencias en el texto de la ley, porque es algo normalizar, es algo que a algunas gentes les gusta más y a otros les gusta menos. La normalización no la hace tratando a todo el mundo por igual, ¿eh? Eso sería un igualitarismo impropio de las distintas formas y de las distintas funciones que tiene cada personal, sino que lo que hace es especificar a cada uno en función de lo que hace. Y en el caso de la investigación privada llevada a cabo por los detectives, todo aquello que es específico y diferenciado del resto, claro que lo diferencia y lo especifica del resto, como ocurre con las demás actividades. Esta era la segunda línea de mejora que incorpora respecto a la legislación actual el proyecto. Tercera línea de mejora, hablo exclusivamente para el caso de la investigación privada llevada a cabo por detectives privados. La mejora en cuanto a las garantías y los controles. Garantías para todos y controles que son garantía de que las cosas se hacen bien. Recordemos lo que estamos diciendo, la seguridad privada forma parte de la seguridad pública en aquello que incide en la seguridad. Por tanto, en aquello que los detectives privados, a través de sus servicios, incidan en la seguridad, tanto su actividad como el resultado de esa actividad, que son sus servicios, tienen que tener unas garantías y unos controles. Y yo decía garantías para todos, es decir, uno, para el propio prestador de los servicios, es decir, para el profesional, 2, para los clientes del profesional, 3, en el caso de los detectives, para los sujetos investigados, que en el texto actual no aparecen, están olvidados, y 4, la administración, que es el socio necesario. Y que además es el garante de cómo se prestan los servicios, es decir, que se hagan con legalidad y sin vulnerar los derechos. Y para ello es para lo que existen precisamente los controles. Controles que se ajustan al mínimo de intervención pública en actividades privadas. Y por tanto solamente va a intervenir en aquello que tiene repercusión con la seguridad pública o que pueda afectar a derechos y libertades o incluso a infracciones penales. Y por último, que es la diferencia que se ha producido entre el anteproyecto y el proyecto. En el anteproyecto se opta por un modelo en cuanto a la organización, es decir, desde qué estructura organizacional se van a prestar los servicios. Y lo que se dice, como muy bien decía Jorge Salgueiro, lo que se dice en el anteproyecto es que desde cualquier estructura organizativa reconocida por la ley se pueden prestar todos, algunos o parte de los servicios y actividades que están regulados en la ley. Y esto en base pues al principio de libertad de empresa, al principio de establecimiento, al principio de contratación, a los clásicos principios clásicos de, por eso se llaman principios clásicos, de los que conforman el ámbito europeo. Y lo que ocurre en este otro modelo es, lo que ocurre es que el gobierno, ante una realidad que nadie está haciendo una reivindicación en cuanto a la investigación privada de poderse prestar de manera libre desde cualquier plataforma o de organización, y que los detectives tienen una cierta tradición en la prestación desde sus despachos, pues lo que hace es consagrar el modelo actual, es decir, el modelo de plataforma desde la cual se pueden prestar los servicios, pero sin renunciar a las otras tres cuestiones: integración y normalidad, especificidad en lo específico, común en lo que es común, y por último, establecer las garantías y los controles mínimos para que los derechos y deberes de todos los ciudadanos, de los que el Estado es garante, se vean en todo caso garantizados en la medida que se pueda.
Manuel, tú estuviste en el programa anterior, había un detective que manifestó sus quejas ante el borrador que en ese momento existía. ¿Tú crees que se han visto satisfechas las reclamaciones de los detectives?
Yo creo que en gran medida, por supuesto. Yo creo que se ha entrado en unos matices, incluso se han aclarado algunos aspectos que yo creo que sí que era importante que en esas mesas o en esa negociación que se haya podido realizar o no, se ha llegado a un texto y a un planteamiento para mí muchísimo más profesional, muchísimo más garante de lo que estamos hablando en algunos aspectos de una actividad que es importante dentro del ámbito de la seguridad privada y así está denominado. Por tanto, si es importante, debe tener un tratamiento importante y muy matizado, y yo creo que lo ha explicado perfectamente el comisario. Yo querría, respecto a lo que ha dicho el comisario Gandara, también ampliar, si me permitís, un aspecto o hablar un aspecto que él lo ha hablado como muy sutil cuando ha hablado sobre la externalización positiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido que la sociedad es mucho más clara, y incluso algunos aspectos del sector que le llaman privatización de la seguridad, en algunos de estos aspectos, no en todos, pues yo creo que es importante también aclarar un aspecto. Y yo creo que es responsabilidad del gobierno el de hacer una mejor comunicación a la sociedad respecto a eso que se le puede llamar en un momento dado privatización de la seguridad, que yo no lo creo que sea, y ahora trato de explicar algún ejemplo. Y otra parte también que tiene responsabilidad el sector, o por lo menos obligación de aclarar también esto, porque si no, mezclando esas situaciones ahora muy dentro de un mercado muy liberal, se habla mucho de privatización, a lo mejor estamos estropeando un modelo que, como decíamos, o podemos llegar a estropear un modelo que, como decíamos, está bien estructurado, y no solamente porque es que pueda beneficiar a las empresas, que podría parecer que al sector, tanto profesional como empresarial, le pueda beneficiar, ¿no? Yo creo que es yo creo que hay que perder ese miedo a hablar algunas de estas cosas claras. Es decir, si la seguridad ciudadana para mí de toda la vida profesional ha sido la suma de la seguridad pública más la seguridad privada, pues no desvirtuemos la situación hablando de que se está privatizando la seguridad. Y en este sentido, en esta externalización positiva, antes se refería al comisario cuando hablaba, o bien porque uno pueda o deba pagarse una seguridad complementaria, o bien porque se le obligue, evidentemente, a que tenga que tener una seguridad. Pero nos estamos olvidando de un aspecto que a la sociedad se le podría explicar muy bien, que es este de la situación de que a actividades privadas que puedan tener un cierto nivel o actividades de riesgo, que puedan ser puntualmente una actividad de riesgo y son actividades privadas lucrativas, deben pagarse su seguridad. No debe ser una seguridad del Estado, a mi modo de perdón, una seguridad pública en la que pagan todos los ciudadanos. Me explico, por ejemplo, si hablamos de actividades de en algún momento que son riesgo, como grandes eventos de ocio o deportivos. Creo que se debería explicar, porque este modelo funciona en España también perfectamente y lo estamos llevando a otros países de fuera de nuestro entorno, en el que esa seguridad privada, responsabilidad final, todos sabemos que es seguridad ciudadana y por tanto de seguridad pública, pero esa seguridad privada que debe haber dentro de esos eventos, dentro de esos campos de fútbol, etcétera, etcétera, es una seguridad privada que no tiene que pagar el ciudadano, que tienen que pagar evidentemente los que hacen las actividades lucrativas en este caso. Por tanto, yo creo que eso debería explicarse bien. Eso no es privatizar la seguridad en algunos aspectos o incluso la optimización de los recursos de la administración, como pueda ser los servicios que se han puesto al menos puntualmente como modelo para en los centros penitenciarios. Yo creo que hay que explicar muy bien eso, que puede ser optimización de recursos en un momento dado de la seguridad pública con aportación de la seguridad privada y no privatización de una seguridad pública para nada. Yo creo que esto debería explicarse mejor. Era simplemente que quería un poco aclararlo, decir, creo que el privado que se lucra con una situación de actividad debe pagar. En algunos otros países lo paga mediante tasas a la seguridad pública, a mí me parece que es mucho mejor que si esa es una seguridad privada, pues la paguen evidentemente los privados.
Bueno, supongo que habrá que ir a una doble figura, la de la tasa y la del pago a una empresa privada, lo digo porque...
Bueno, evidentemente porque también porque hay una parte dentro de esa seguridad ciudadana que no. esa actividad, que en algún momento dado con riesgo, obliga a un mayor incremento de recursos de la seguridad pública, por supuesto, pero yo me estaba refiriendo sobre todo en la actividad interior, por llamarlo de alguna forma.
Sí, pero vamos, que se regula también, entiendo que claro. Lo están haciendo en algunas administraciones, lo de regular la participación de fuerzas del grupo de seguridad y cobrar una tasa, y me viene a la memoria ahora mismo lo de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y las carreras que obligan a su participación, pero me imagino que el futuro es ese, el de cobrar esas tasas, ¿no? A ver el comisario...
Sí, no sé si el futuro va a ser cobrar tasas o no, pero lo que dibuja el modelo, además alineado, es anterior el modelo al documento que voy a citar ahora, pero en fin, alineado con la Estrategia de Seguridad Nacional, que lleva por subtítulo un proyecto compartido, pues lo que dibuja el modelo es precisamente... una seguridad compartida. Esto es lo que está dibujando el modelo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a veces en la frase nos perdemos. Pues lo que quiere decir eso es que, teniendo en cuenta que la seguridad pública, entendida con carácter general, lo es todo, no lo es todo de igual manera. Vamos a ver. Como muy bien ha dicho, y yo creo que lo ha explicado de manera muy gráfica, Manolo, como bien acaba de decir, hay actividades que por el hecho de realizarse generan o comportan una serie de riesgos que inciden en la seguridad ciudadana. A esas actividades el modelo lo que les impone, es decir, hace obligatorio que adquieran determinados servicios de seguridad privada para el desarrollo de esas actividades que, como muy bien también ha dicho, son actividades lucrativas y, por tanto, usted tiene que contribuir a la seguridad, ya que también va a contribuir, como es lógico, al legítimo interés, que es el de que sus negocios, sus actividades, pues prosperen. ¿En qué participa, en ese tipo de actividades, en qué participa, en qué comparte la seguridad pública? Pues aquello que tenga una repercusión directa con la seguridad de los ciudadanos en la práctica, no con carácter general, sino en la práctica. Y por tanto, en el ejemplo que acaba de poner, que es muy debatido, los grandes acontecimientos deportivos, el modelo actual, que creo que todavía... puede avanzar, y no sé si nos llevará a precio público o a tasa, o a nada, ¿qué es lo que hace? Pues es un modelo que ha avanzado desde que todo el acontecimiento deportivo era considerado de seguridad pública, tanto lo que ocurría en el exterior como lo que ocurría en el interior, y por tanto era prestado con carácter monopolístico por el Estado con sus servicios de seguridad pública a coste cero para el organizador, y ha ido evolucionando a empezar a separar lo que son las actividades exteriores que suceden fuera de los recintos donde se organizan este tipo de actividades privadas, y eso todavía dejarlo exclusivamente en manos de la seguridad pública a través de sus servicios de seguridad, de momento sin coste alguno, y la seguridad interior del recinto ya dejarla en manos del organizador, teniendo que contratar seguridad privada a su costa, y además participando en la medida que pueda tener también una repercusión la seguridad pública dentro, pero en menor medida, y eso sí, con la dirección cuando la seguridad pública se ponga en riesgo. ¿Puede avanzar todavía más el modelo? Puede avanzar, y no creo que sea la intención, pero pudiera ocurrir que cuando un acontecimiento deportivo conlleve la suma de servicios de seguridad pública para garantizar esa seguridad general, pero también esa seguridad práctica individual de cada persona, pues tal vez vía precio público, vía tasa, aunque esto es muy difícil de llevar a la práctica desde el punto de vista jurídico-legal, pueda hacérsele contribuir, que eso es lo que sería, contribuir al organizador, al propietario de esa actividad, en los costes que para toda la ciudadanía, a través de la seguridad pública que allí presta el servicio, eso comporta. Tenemos un margen y puede ocurrir. Por tanto, este modelo, y me alegro que así se vea, al menos por la gente que sí que lo ha leído, no privatiza la seguridad pública. Tampoco hace lo contrario, pero si ustedes me dijesen qué hace más, diría justo lo contrario. Utiliza de manera muy inteligente a la seguridad privada en beneficio de la seguridad de todos, incluso cuando los servicios afectan de manera directa a la seguridad pública, o incluso cuando son servicios que la ley reserva de alguna manera a la seguridad pública, en los que en esa ocasión, y ahora acaba de poner un ejemplo, como es el de las prisiones, es la administración la que, optimizando recursos, puede considerar que para aquellas actividades que no llevan la prestación de unos servicios excesivamente complejos, y siempre apoyando a la seguridad pública que preste el servicio, puede contar con la seguridad privada. Eso se llama optimización de recursos.
Antes de pasar a los informativos, vamos a escuchar a Jorge, que quería hacer una acotación.
Una cuestión importantísima que ha dicho, ha planteado Manuel, que era otra cuestión que hemos abordado aquí, que es realmente cómo se legaliza efectivamente, cómo se pone en conexión la seguridad ciudadana sin que aparezca en la exposición de motivos, y sin embargo está permanentemente. Lo que hace esta ley es legalizar situaciones que venían de alguna manera reflejadas en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, o sea, los trae, legaliza situaciones que están en otra norma, las trae a colación, las pone en referencia y viene a establecer lo que dice muy bien el comisario, es legalizar situaciones que antes podían parecer alegales o que no tenían una regulación, ¿no? Y eso es fundamental, porque de alguna manera esos artículos 51 de este proyecto de ley, 51, 52, 53, lo que viene a decir es, señores, que pueden afectar a este orden público de alguna manera esos riesgos, por favor, tienen dos opciones. Una, recurrir a esta seguridad privada como colaboradora, como parte integrante de la seguridad pública. O dos, decida usted buscar otras fórmulas que no estén en este ámbito. Pero, desde luego, el derecho a la seguridad, como decía muy bien el comisario de Derecho Constitucional, lo tenemos ahí, ¿vale? Tú tienes un derecho constitucional a la seguridad. Cuando eres una administración, sigues teniendo derecho también constitucional a la seguridad, como seguridad individual, ojo al tema, y viene a establecer de alguna manera unos perfiles clarísimos, unas fronteras clarísimas en esa articulación de lo que debe ser objeto de tasa o no tasa. No sería objeto de esto, pero es verdad que se podría plantear en futuros desarrollos legislativos cuestiones de estas y plantear o no ese precio público. Es una cuestión más política que realmente de fondo, pero sí estoy de acuerdo que de alguna manera viene a poner en conexión y a legalizar situaciones que venían en otras normas que no eran directamente seguridad privada, como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
No, como digo, un ejemplo ahí, porque ya se cobra la participación de la agrupación de tráfico en eventos como Vuelta Ciclista, o sea que... Y continuamos dentro de unos minutos.
Oye, siempre he querido hacer radio, pero no sé dónde apuntarme.
En Radio 3W. Es una radio nueva y joven, y hacen talleres de radio en verano.
¿Dónde?
Taller de verano para jóvenes en Radio 3W. Este verano te abrimos las puertas de la radio. Descubre cómo se hace no un programa, sino tu programa de radio. Taller de verano para jóvenes en Radio 3W. Teléfono 91 630 88 99, o bien escríbenos a radio3w@radio3w.com. Hacemos radio.
Seguimos en Hablando de Seguridad y continuamos hablando del proyecto de ley de seguridad privada. Vamos a pasar ahora, si os parece, a otra figura que tiene incardinación en la nueva ley y que parece que era necesario, la de los escoltas. Óscar, ¿qué podemos hablar de los escoltas?
Bueno, realmente la figura de los escoltas ya estaba contemplada en la normativa anterior, en la ley del 92.
Sí, lo he dicho mal.
Vigente, no, no, pero no deja de tener sentido lo que decías, puesto que figuraba pero no figuraba. Es decir, el escolta no dejaba de ser una de las dos especialidades del vigilante de seguridad. El vigilante de seguridad obtiene su titulación como vigilante de seguridad y a partir de ahí podía obtener dos especialidades para desarrollar las funciones de vigilante de explosivos o para la protección de personas en cuanto a su integridad, etcétera, que es lo que conocemos como el escolta privado. Entonces, tiene su lógica lo que comentabas, pero sí que venía englobado dentro de esa figura del especialidad del vigilante de seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre actualmente con esta figura? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Bueno, realmente no hay grandes cambios, aunque sí que lo hay. Ahora lo voy a explicar. Es decir, ha pasado de ser esa figura de la especialidad del vigilante de seguridad a, en la nueva normativa, junto con otra serie de figuras, formar parte o tener la consideración propia de personal habilitado de seguridad privada. La nueva ley de seguridad privada, este proyecto que verá la luz en breve, una vez lo apruebe el Congreso, reconoce como personal habilitado de seguridad privada aquel personal que tiene que reunir una serie de condiciones, requisitos, pasar una serie de pruebas y demostrar unas condiciones para obtener la habilitación y poder prestar esos servicios, como decíamos anteriormente con los detectives. Bueno, pues a los propios vigilantes de seguridad, a los jefes de seguridad, a los directores de seguridad, a los guardas rurales, ahora que los denominan como guardas rurales, que también recogía la anterior normativa con dos especialidades, el guarda particular de campo y el guarda pesca marítimo, y la figura de los detectives privados, junto con estos escoltas, ¿no? No hay grandes cambios en cuanto a la formación y habilitación, toda vez que tienen que reunir los mismos requisitos que se les exigía con anterioridad a la hora de la obtención de la titulación de vigilante de seguridad. Esta nueva ley, tanto en el artículo 33, que define sus funciones, como en el 43, que la desarrolla un poco más, que no venía recogido en la anterior ley, sino que se desarrollaba más en el reglamento, viene a dejar claramente cuáles van a ser las funciones, que es la de acompañamiento, defensa y protección de personas o de grupos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o de actos ilícitos en todo aquel lugar donde se encuentren estas personas que están protegiendo, ¿no?, en el ejercicio o en el desempeño de estas funciones de personal de seguridad privada. En mi opinión, si bien, como decía, salvo lo indicado, no existen grandes diferencias con la normativa anterior, bueno, pues creo que el futuro o cómo se ve el tema de los escoltas de aquí en adelante venía ya marcado pues, en los últimos años. Es decir, no es un problema de si en la nueva ley va a permitir más o menos a los escoltas. La cuestión es que el estado en el que se encuentra nuestra sociedad, el modelo político y económico, pues cómo tiene más o menos cabida este tipo de servicio. Es decir, venimos de, o hemos vivido hace algunos años, la década de los años 90, al principio de los primeros años del siglo XXI, un boom, en mi opinión, un boom de lo que era el servicio de escoltas, sobre todo especialmente en el norte de España, por determinados servicios que se hacían necesarios allí, en lo que muchos jóvenes, muchos vigilantes de seguridad, obtenían esta capacitación o habilitación especial para prestar el servicio de vigilante de seguridad como escolta privado en esta zona geográfica. Y bueno, pues en los últimos años, por todas estas cuestiones que estamos indicando, pues ha decaído. Es decir, lo que ha habido es una gran caída de la demanda hasta el punto de que nos encontramos con un elevado número de escoltas con la titulación de escolta privado que o bien han dejado de prestar sus servicios y han cambiado de sector o bien están prestando servicios en como vigilantes de seguridad en centros comerciales, en Renfe, Metro, etcétera. No hay grandes modificaciones en cuanto a la normativa, sí que hay grandes modificaciones en cuanto a la demanda del tipo de servicio.
¿El tener escolta va a ser algo liberalizado? O sea, ¿puede tener escolta cualquiera o tiene que estar justificado? Eso es una pregunta al comisario Gándara.
Sí, cómo no. Vamos a ver, el tema de los escoltas, el cambio del proyecto respecto de la legislación actual, para que se me entienda, lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, moderniza la figura del escolta y eso lo que quiere decir es que le profesionaliza. Y como consecuencia de ello, los servicios de escolta pasan a ser servicios normales. Para que se nos entienda, en vez de quedarme en palabras, voy a poner tres ejemplos. Primero, como muy bien decía Óscar, la figura, la profesión de escolta se independiza. Ya no está profesionalmente ligada al vigilante, sino que alcanza sustantividad por sí misma. Primera cuestión, de ahí lo de modernización y profesionalización. En segundo lugar, también lo ha citado él de pasada, pero esto conviene tenerlo en cuenta. Hoy los servicios de protección, y enlazo con la pregunta que me hacen, requieren de una autorización previa, esto va a seguir siendo así, esa autorización previa tiene carácter excepcional, esto se va a normalizar algo más, no va a ser una excepcionalidad estricta. Y tercera cuestión, se autoriza para dar protección a una persona concreta, con nombre y apellidos, ¿de acuerdo? El cambio que introduce la ley, precisamente de ahí lo de la normalización, es la posibilidad de que esto siga siendo así, pero que también se pueda dar a un grupo de personas concretas y determinadas. Pongo el ejemplo. Un dúo o un cuarteto de música clásica o moderna, igual me da, que viene a actuar en España y por la razón que sea puede requerir un servicio de protección personal. En vez de dar un servicio de protección personal fijando unos escoltas para cada uno de los componentes, lo que se fija es el servicio de protección y escolta que requiere para todos los componentes. Esto es un cambio sustancial que nos parece moderno y que además es una necesidad muy demandada por tanto por los clientes como por las empresas que encontraban estas dificultades de orden legal para poder prestar mejor los servicios. Y por último, una variación que también la ha apuntado Óscar, pero que a lo mejor nuestros oyentes no acaban de entender el porqué. Lo primero que tengo que decir es que a la seguridad privada y en concreto a los servicios de protección personal que realizan los escoltas, España, en su conjunto, le debe o tiene con ellos una deuda de gratitud que va a ser eterna, porque muchos de ellos, muchos de estos escoltas, no todos, porque otros estaban en otro tipo de servicios, han participado precisamente en servicios de protección a autoridades públicas para que estas autoridades públicas pudieran llevar a cabo sus funciones esenciales, como son, por ejemplo, las relacionadas con la política, poder legislativo, poder ejecutivo, o las relacionadas con el poder judicial, a jueces y fiscales, para que pudieran desarrollar en los lugares donde vienen prestando sus servicios, los pudieran desarrollar con la mayor libertad posible y con el menor riesgo posible. Y eso lo han venido haciendo de una manera óptima. Bien, pues esto, que fue un recurso utilizado por la seguridad pública, por la administración pública, precisamente para dotar de seguridad a estas autoridades, hoy, en la legislación que tenemos vigente, requieren, dentro de la excepcionalidad, de una doble excepcionalidad, que como consecuencia del nuevo proyecto queda dentro de la excepcionalidad normal, permítaseme este juego de palabras, y por tanto ya de forma normal, en una autorización normal, de un servicio normal, podrán autorizarse, si así se requieren, servicios privados de seguridad en función de escolta a autoridades públicas, siempre que la administración pública, que es la responsable de esa seguridad, así lo entienda.
¿Qué va a pasar con las figuras que vemos ahora, sobre todo en televisión, de acompañantes de ¿Son escoltas, no son escoltas? Y me refiero a gente del famoseo.
Sí.
Que llevan personas que van retirándole al público por donde pasan. ¿Eso qué va a ser?
Vamos a ver, la ley de seguridad privada no impide que otro tipo de servicios actuales o futuros se puedan desarrollar. Vamos a ver, nosotros, la ley, como digo, los asistentes personales, los secretarios personales, los ayudantes, tienen un cometido, aquel que le quiera asignar su empresario, pero ese cometido, si es el de el acompañamiento para la protección de su persona, solamente se puede desarrollar mediante un escolta privado. Y por tanto hay que contratar a un escolta privado a través de una empresa de seguridad previa comunicación y autorización de la administración pública. Porque de lo contrario, lo que se está es incurriendo en una figura ilícito, en un ilícito administrativo, que también podría dar lugar a un ilícito penal. El ilícito administrativo, de demostrarse, sería una falta, una infracción muy grave, que podría llevar aparejado una multa de unos cientos de miles de euros. Lo digo para que entendamos de lo que estamos hablando. Pero si se pudiera demostrar unos determinados requisitos, podríamos estar en un ilícito penal en el que además, como lógicamente todos entenderemos, no solamente la parte económica, sino algo más que la parte económica, podría verse en juego tanto para la persona que presta los servicios como para la que se los contrata, si lo hace a sabiendas, como para si es que hubiere algún intermediario que los procurase. Podríamos estar, repito, además de responsabilidades administrativas muy graves, podríamos estar en ilícitos penales. Y esto es algo que se debe decir. Por tanto, este tipo de acompañantes que se dedican a ayudar al famoso, famosete o famosillo a que pueda realizar sus cosas, ir de un lado a otro en sus cuestiones personales, a nosotros que pueda tener cuanto se pueda pagar, porque es una profesión libre y no hay problema. Pero si alguno de ellos tiene como función el encargarse de la seguridad personal de este famoso, famosillo, famosete, deportista o no deportista o lo que fuere, eso, que lo sepan todos, está reservado por la ley a que lo tenga que hacer única y exclusivamente una escolta privada.
Yo creo que es una salida para esos escoltas que, gracias a Dios, han quedado sin trabajo porque ha desaparecido aquello que lo justificaba, pero que obviamente, y reconozco, como dice el comisario, se merecen un homenaje por su participación en la seguridad de las personas que participan en la política de nuestro país o en la economía. Es una salida interesante porque yo creo que el famoseo cada vez se está poniendo más complicado y la verdad es que es bueno que lo sepan. Otra figura de interés en la ley de la seguridad, o dos figuras, son las de los jefes y directores de seguridad. Ángel, ¿cómo quedan en esta nueva ley?
En el nuevo proyecto, las dos figuras, tanto jefe de seguridad como director de seguridad, ostentan la condición de personal de seguridad, que viene bien especificado dentro del proyecto. Las dos son personal de seguridad privada, pero son dos figuras independientes, y sobre todo no es una especialidad la de director de seguridad, de jefe de seguridad. Eso queda bastante reflejado. En la vigente ley, en la del año 92, el jefe de seguridad es personal de seguridad privada que debe estar ubicado directamente en el ámbito del departamento de seguridad de una empresa de seguridad con existencia obligatoria, y la figura del director de seguridad es personal de seguridad privada, como no puede ser de otra forma, y puede ser de existencia voluntaria o existencia obligatoria, que lo marque la administración. Bajo mi punto de vista, lo más destacado en este proyecto, y insisto siempre que se verá luego en el reglamento, es la formación de ambas figuras. La formación del jefe de seguridad para poder acceder a dicha categoría solo necesita antigüedad. Damos por supuesto el conocimiento y los años de permanencia en las empresas de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones donde se acredite, y para el caso de director de seguridad, a día de hoy debe estar en posesión de una titulación de seguridad reconocida por el Ministerio de Interior, Pero como comentábamos al principio, estos cambios de tecnología y la nueva realidad a la que estamos asistiendo, con infraestructuras críticas y demás, la figura del director de seguridad creo que debe de estar en posesión de un grado universitario, de alguna forma bien regulado para ello, sin perder la condición de los que ya son directores de seguridad o somos directores de seguridad, con los nuevos futuros directores de seguridad, mucha formación y bastante preparación, por distinguir las dos cosas.
Manuel, tú que en esto de los directores de seguridad has sido pionero en su formación, ¿qué opinas de cómo ha quedado la figura en el proyecto de ley?
Bueno, yo creo que la figura, una vez más también, dentro de lo que se hablaba antes de las definiciones, yo creo que ha quedado correctamente. Ahora sí quiero profundizar sobre lo que estaba comentando Ángel. Creo que es muy importante el hablar fundamentalmente de la formación. Y sobre todo hablar de la formación, porque está relacionado en ambas figuras, además en ambas figuras, director y jefe, está relacionado con una responsabilidad. Con una responsabilidad que más allá de la que le coloca como la figura la ley, tiene una responsabilidad social, empresarial, etcétera. Y esto me sigue pareciendo que es una asignatura pendiente algunos de los aspectos. Como bien dices tú, Rafa, pues es verdad que no solo soy uno de los pioneros, sino el profesor más antiguo de los que en este momento está, diríamos, desde el primer día trabajando en la formación de directores de seguridad, que ya va por 26 años el primer curso que se organizó de directores de seguridad. Bien, y digo una asignatura pendiente en el sentido siguiente, y es, yo creo que no debemos de mezclar una situación en la que se llama figura del director o del jefe de seguridad, no se debe mezclar cuando luego a la hora de la exigencia desde la formación, a mi modo de ver, no está ni clara ni a la altura correspondiente, porque si estamos hablando que debería de tener una exigencia de grado o una diplomatura o algo por el estilo, realmente no se puede decir tenga usted un curso de director de seguridad. No he visto yo nunca en una categoría profesional que alguien tenga que hacer un curso de director financiero o de director técnico. Realmente lo que al final tiene que hacerse será diplomarse o graduarse respecto a una actividad concreta, como en este caso es la seguridad privada, o si le queremos llamar más, pues una seguridad global o integral, pero realmente debería de exigirle que tenga una formación relacionado no con la figura, en el sentido de decir, tiene que tener un curso de director de seguridad. ¿Por qué de director de seguridad? Yo debería de ser diplomado o debería de ser graduado en el ámbito de la seguridad, y esa es la exigencia que se tendría que hacer. Relacionado igualmente con lo que se está hablando de la nueva ley de infraestructuras críticas, donde ya tenemos en marcha el primer curso universitario de especialización, mejor dicho, ya vamos por la tercera convocatoria que se va a realizar, es importante que ahí, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de responsabilidad, se está hablando de actividad, se está hablando de que cuando la ley dice que en las infraestructuras críticas habrá un enlace entre la administración y los operadores privados fundamentalmente, y se dice que debería de tener esa figura, esa acreditación de director de seguridad. Y la formación, ¿qué decimos de la formación? Yo creo y espero que tanto el sector como el desarrollo reglamentario permita que llevemos a la categoría que debería de ser desde el punto de vista académico o formativo esa figura tanto del director como del jefe, que creo que es una asignatura pendiente por más años que llevemos haciendo algunos de los tipos de curso.
Jorge quería añadir algo.
Sí, a ver, yo un poco en las dos figuras que hay que decir un poco que el director de seguridad es una figura que surge a través del reglamento, no es una figura que se contempla en el 3/92, por lo tanto, insistiendo un poco en lo que decía el comisario Gándara, se vuelve a legalizar un régimen jurídico de un personal específico, lo cual podría en algunos casos plantearse si la nomenclatura o el nombre de director o jefe de seguridad es el correcto en cuanto al personal, este personal habilitado, la nomenclatura en sí, el nombre, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace bien es este proyecto de ley recoger, en principio, dos categorías que parecían mezcladas. Como ha dicho muy bien Ángel, parece una especialización del jefe de seguridad, el director de seguridad, cuando se demostraba que al final parecía acabó predominando más o acabó convirtiendo un personal subordinado al jefe de seguridad frente al director de seguridad, cuando parece que esa figura del director de seguridad surgía en un ente privado, en un usuario de servicios de seguridad, con unos especiales riesgos, que de alguna manera reivindicaba pues un director a cargo de ese departamento de seguridad para contratar servicios de vigilancia y protección de personas y bienes, ¿no? Lo que hace, digo, un poco este proyecto de ley es recoger reivindicaciones de los dos colectivos, intentar hacerlos compatibles. Creo que es una, dentro de ese concepto de compatibilidad que no hemos hablado hoy, actividades compatibles, bueno, pues el personal también es compatible, quiero decir. Ese personal es capaz, de alguna manera, de alinearse en una labor, en unas funciones específicas, como ha dicho Miguel Ángel, o sea, las dos funciones se aparecen claramente diferenciadas. Antes se mezclaban. O sea, en el proyecto de Barra 92 aparecían mezclado las funciones de director y jefe de seguridad, con lo cual ello planteaba enormes dudas a nivel de responsabilidades como autoridad colación, Manuel, ¿no? O sea, sí, bueno, y esa responsabilidad, ¿cómo se regula? En el marco empresarial, propiamente en el caso de jefe de seguridad queda claro. En el marco empresarial también, cuando son personal, entre comillas, independiente, digo en sentido independiente porque esas funciones no las ejercen bajo dependencia, en el caso de un director de seguridad de una empresa, o no debiera ser así, porque las funciones son específicas para un personal, ¿no? Entonces, en esa formación que se plantea un poco también, trayendo la colación el proyecto de ley, se plantea una equiparación de título de grado, ¿no? De título de grado, podríamos hablar mucho de este tema, porque se habla de una dualidad en ese posible acceso de ese personal, que en principio es un personal directivo, vamos a decirlo así, es personal directivo, es el personal que ejerce labores de dirección con independencia de representante legal, que podríamos hablar también de esa figura, en el proyecto de ley, es el único personal que dentro del ámbito de la seguridad privada ostenta un cargo de dirección y de gestión de servicios, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, el plantear un título de grado, bueno, Manuel ha dicho una cosa cierta, ¿no? El plantear un título de grado cuando no hay, digamos, unos planes de estudios dentro de la universidad frente a ese personal, bueno, puede plantear enormes inseguridades jurídicas en muchísimos casos, ¿no? Y explico el argumento, porque en el caso que se siga planteando como un curso, entre comillas, de especialización, vamos a decirlo así, aunque tenga entidad propia dentro del Ministerio del Interior, para superar esas pruebas y convertirse en un personal habilitado y pueda ejercer esas funciones, parece que eso sí está preparado, vamos a decirlo así, o que eso de alguna manera sí está previsto. Y el otro ámbito va a depender del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o el Ministerio correspondiente, que diga, ¿y cuál es el plan específico? Hombre, vamos a entender todos que será similar al que ha establecido ese plan de estudio, similar al que ha establecido el Ministerio del Interior para eso, ese personal, vamos a entender, pero pudiera plantearse algo diferente por parte de Educación. O sea, quizá, había las posibilidades, esto, y más en las empresas, ¿no? Que en una empresa, por ejemplo, con un director de seguridad, se plantea una disyuntiva, es las funciones, yo le voy a pagar a un señor por hacer unas funciones específicas de director de seguridad, cuando la seguridad es mucho más amplia, y así comentaba el comisario, o sea, el concepto de seguridad es también prevención de riesgos laborales, seguridad laboral, o sea, hay una serie de conceptos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo limitamos ahí o lo extendemos más allá, ¿no? Creo que...
Como Manuel Sánchez dice hace mucho tiempo, ese es el mundo de las seguridades, no de la seguridad. Y al final hay que tratar, un director de seguridad va a tratar de mucha más seguridad que la que estamos ahora contemplando en este programa. Por lo tanto, será... comisario Gandara, ¿que se han ampliado los supuestos en los que tiene que haber director de seguridad?
No, la ley no recoge ningún supuesto en lo que sea obligatorio, porque no es materia de orden legal, tendrá que ser, en su caso, materia de orden reglamentario. Pero sobre la figura de jefes y directores, yo creo que las reflexiones que estoy escuchando, comparto muchísimo de lo que se dice, porque gente, los intervinientes en el programa, afortunadamente es gente que conoce no solo el sector, sino que conoce muy bien la problemática y las distintas inclinaciones que hay. Vamos a ver, ¿qué es lo que intenta hacer el proyecto con peor o mejor fortuna? Pues intenta hacer cuatro cosas. Mejor dicho, intenta hacer tres y como consecuencia de ello una cuarta. La primera, perfilar de manera independiente estas dos figuras profesionales, la de jefe y director. Las perfila de forma independiente porque hoy aparecen entremezcladas, ¿de acuerdo? Y eso no era tarea fácil. Lo hace. Segunda cuestión. Todas ellas van concatenadas, ¿eh? Segunda cuestión, como consecuencia de eso, lo que hace es mejorar el marco funcional que tiene cada uno de ellos, ¿eh? Ese marco funcional, en el caso de los jefes de seguridad, se le añade alguna cosa y se consolida el vigente. En el caso de los directores de seguridad, se construye realmente un marco funcional, pero no inventado. Un marco funcional viendo la realidad de lo que hace un director de seguridad allí donde presta servicios. Que por resumirlo de una manera muy general, lo que hace es gestionar todo tipo de riesgos. Esto es lo que realmente hace. Y los gestiona anticipándose o tratando de mitigarlos o respondiendo después de que se han producido. Bien, pero básicamente es eso lo que hace. De ahí que vayamos a un modelo de seguridad integral, entre otros, mediante la figura del director de seguridad. Como digo, mejora el marco funcional de estas dos figuras. Tercero, que también es como consecuencia de esto, y lo han apuntado ya los que me han precedido, les hace responsables directos de la ejecución de sus funciones. Por tanto, si haces las cosas mal en el ejercicio de tu formación profesional, vas a ser responsable directo de ello. Esto es muy importante, pero no se tienen que asustar porque también lo es un vigilante, hoy y lo seguirá siendo mañana. Y también lo es un escolta, hoy y lo seguirá siendo mañana. Lo que parecía un poco extraño es que los jefes y directores realmente solo respondiesen de la no colaboración, pero no del mal ejercicio profesional. Esto cambia en el marco de la ley. Y estas tres cuestiones tienen que ver con la formación, que es la cuarta cuestión, que como yo digo es la que está siempre en el origen de todo. La formación está en el origen de todo. Bien. No es una cuestión ni pacífica. ¿Y por qué no es pacífica? Porque no es fácil. No es fácil. Así como nos podemos poner más o menos de acuerdo con los que son las profesiones operativas de base, con sus distintas formas de acceder a la profesión, y también, le diría, nos podemos poner más o menos de acuerdo de forma fácil con lo que es el acceso a la profesión de detective privado, en el caso de los jefes y directores la cosa no resulta tan fácil. ¿Por qué? Porque como el director es un gestor de riesgos y el jefe de seguridad es el responsable de dotar de seguridad a alguien que no tiene un director de seguridad al frente y, por tanto, es el profesional que aún no profesional que adquiere los servicios de una empresa de seguridad, le va a prestar esos servicios y, además, va a controlar que se hacen las cosas bien por parte de su personal. En el director de seguridad la verdad es que es un factotum dentro de una empresa y más todavía en el término seguridad español, que no diferencia entre eso que los ingleses llaman security y safety, no lo diferencia. Entonces tenemos una dificultad añadida si además le queremos hacer interlocutor integral para cualquier tipo de riesgos. Pues lo que tenemos es al Superman o a la Superwoman al frente de la seguridad, porque tiene que saber de todo y en consecuencia va a responder de todo. ¿Qué es lo que intenta hacer el proyecto? El proyecto de ley lo que intenta es elevar la formación, de ahí que vaya a exigir un grado, pero cuidado, lo que dice es un grado específico y esto nos puede llevar a un problema de orden práctico. Y precisamente para resolver el problema de orden práctico al que nos lleva el anterior, la elevación al grado universitario de la formación del director, grado específico en seguridad, lo que hace es una vía alternativa que es el curso reconocido por el Ministerio del Interior. Yo apunto. Esto es lo que dice el texto. A lo mejor, si queremos lo mejor de ambas soluciones, lo que tenemos es que, tal vez el texto pudiera decir, ya cuando tenga forma de ley, si sus señorías así lo quieren, es decir, usted lo que necesita es un posgrado reconocido por el Ministerio del Interior.
La carrera de seguridad.
Que usted lo que tendrá será un grado en cualquier cosa, pero usted tendrá una formación humanística y técnica generalizada y, como yo me quiero entender con alguien que al menos tenga unos conocimientos comunes de base, que los establece el Ministerio del Interior, pues entonces quiero que esos conocimientos comunes de base que confluyen tanto en el jefe como en el director tengan este perfil y eso que se dé en forma de posgrado, en forma de máster, en forma
Sí. Yo creo que en eso tanto como la seguridad pública como la seguridad privada se echa de menos quizá esa carrera de la seguridad, que a lo mejor puede tener un tronco común y luego ramificaciones de seguridad pública, seguridad privada, pero yo creo que eso se viene demandando y yo creo que en algún momento...
¿Me permites un momento?
Sí, cómo no, Manuel, adelante.
Sí, no, quería simplemente al hilo de lo que estaba diciendo Gándara, un aspecto importante, también operacional desde el punto de vista en las empresas. si yo resulta que soy responsable, diríamos que de la seguridad en prevención de riesgos, seguridad y prevención de riesgos laborales, me exigen un curso superior de 600 horas y hay un curso intermedio denominado de 300 horas, pues da la casualidad que si a mí me contratan y tengo un curso superior de seguridad de 600 horas, ¿quién quedaría por arriba en la responsabilidad de una seguridad integral? ¿El que tiene el curso superior o el que tiene en este momento, aunque sea aumentado, el de director de seguridad con 400 horas? Yo creo que esto hay que tratar de compatibilizarlo y llevarlo a un tipo de discusión, y yo sé que no es fácil, pero posiblemente a lo mejor lo que tendríamos que hacer eso, estarle llamando curso superior de seguridad, lo podríamos estar poniendo en un mínimo, como porque figura en esa ley también de prevención de riesgos laborales de 600 horas, y a lo mejor estábamos empezando a dar algún paso donde la discusión al final, si estamos hablando que un director de seguridad corporativa es un gestor de riesgos y debería estar asumiendo los de riesgos de seguridad, tanto security como safety, como bien se ha dicho, más incluso podría ser la seguridad lógica, por tanto, quiere decir, esa seguridad lógica se subía de la información informática, o levantamos al director de seguridad al puesto que le corresponde, o le vamos a dar muy pocas posibilidades para trabajar con un curso de 400 horas frente a otros, como estaba comentando.
Vamos a seguir hablando del director de seguridad dentro de unos momentos. Vamos a hacer un breve receso, porque además ya ha venido otro de los participantes, le incorporamos a la mesa y continuamos.
Oye, siempre he querido hacer radio, pero no sé dónde apuntarme.
En Radio 3W. Es una radio nueva y joven. Y hacen talleres de radio en verano.
¿Dónde?
Taller de verano para jóvenes en Radio 3W. Este verano te abrimos las puertas de la radio. Descubre cómo se hace no un programa, sino tu programa de radio. Taller de verano para jóvenes en Radio 3W. Teléfono 91 630 88 99, o bien escríbenos a radio3w@radio3w.com. Hacemos radio.
Continuamos en Hablando de Seguridad y se incorpora a nuestra mesa redonda un nuevo participante, que es Ignacio Carrasco Sañalero. Ignacio es abogado, secretario general de ASIS y de AECRA y comisionado y miembro de la Junta Directiva de FES. Hola, buenos días, Ignacio.
Buenos días a todos, buenos días a los oyentes.
Bienvenido a nuestra mesa.
Muchísimas gracias.
Ignacio, estamos hablando de seguridad privada, como bien sabes, y nos interesaría saber cómo cosas que no tienen que ver directamente con el personal, aunque luego seguiremos hablando de los vigilantes, pero cosas que no tienen que ver con el personal de seguridad privada. Vamos a hablar de tecnología. ¿Se ha adaptado el sector a las nuevas tecnologías, el sector de la seguridad privada a las nuevas tecnologías?
Se está adaptando, pero no per se, sino porque no le queda más remedio. Y la verdad es que es una cuestión bastante de